yo creo que la mayoría de las personas, por no decir todas, pues hemos tenido, bueno, pues alguna época, algún trauma, algún problema que nos ha dejado, bueno, no nos ha dejado desarrollar nuestra vida de forma normal. Es verdad que la mayoría de las veces son cuestiones que se aparcan en nuestra mente, y esto provoca que en vez de vez en cuando, pues nos sintamos inseguros y nos sintamos con miedos. Bueno, pues la doctora Anabel González, ella es psiquiatra, es psicoterapeuta, trabaja en el complejo hospitalario universitario de A Coruña y acaba de publicar un libro súper interesante que nos puede ayudar con todos estos temas. ¿Por dónde sale? Se llama el libro. ¿Por dónde se sale? ¿Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro? Bueno, pues después de conectar con Ángel Expósito, pues damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Anabel González. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días y muchísimas gracias. Decía en la introducción que la mayoría de las personas tenemos algún trauma que nos suele acompañar toda la vida y que, como un herpes, pues de vez en cuando da la cara. Por su experiencia, Anabel, doctora, ¿definirlo así es exagerado o es pura realidad?
Bueno, a ver, si pensamos en traumas gravísimos, pues sí, es exagerado, pero si entendemos que trauma puede ser cualquier cosa que se nos quede atascada, experiencias, bueno, que no hemos terminado de asimilar, pues sí, sería bastante realista pensarlo así. ¿Quién no tiene cosas un poquito bloqueadas o cosas que uno no ha terminado de digerir en su historia?
¿Por qué existen esos ciertos temas que nos impiden avanzar?
Pues a veces porque ocurren en un momento especialmente sensible, ¿no? Nos cogen cansados o nos cogen flojitos o pasan demasiadas cosas juntas, o porque son cosas que vienen de personas que son muy significativas para nosotros y entonces viniendo de esas personas, pues la misma cosa nos hace más daño.
Doctora, ¿y por qué a cada persona le puede afectar una circunstancia en particular o suelen ser temas universales? ¿De qué tipo de índole son?
Bueno, hay cosas que por el calibre que tienen, ¿no? Pues las personas que sufren tortura, ¿no?, que es un daño intencionado por parte de otro ser humano, generalmente se quedan traumatizadas, ¿no? Pero luego, cuando ya entramos en otro grupo de situaciones, ya influye muchísimo más la percepción individual, es lo que significa para mí una cosa determinada. Y además se van encadenando unas con otras, es decir, si yo he tenido, por ejemplo, una experiencia de traición, que siempre es lo que más nos rompe, por parte de una persona significativa, la siguiente vez que amenace con pasar eso, ya no hace falta ni que pase, pues yo a lo mejor estoy sensibilizado. Entonces a mí esto me afecta más porque ya llueve sobre mojado.
Claro, me pregunto, doctora, ¿cómo nos afecta el miedo? ¿Cuáles son los temores que más nos están limitando?
El miedo está presente en nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Está ahí como para avisarnos, es nuestra alerta, nuestra alarma que nos dice cuándo puede haber cosas peligrosas. Así que el miedo está de nuestro lado. La cuestión es que a veces el miedo se nos queda metido en el cuerpo y no se va. Y entonces sí que ya no juega a favor. Empieza a veces el miedo a tomar decisiones por nosotros, o el miedo es tan potente que ya no podemos pensar, o nos deja paralizados en situaciones en las que podríamos reaccionar si no estuviéramos tan asustados, pero no nos podemos mover, ¿no? Y nos quedamos a veces sin ser capaces de solucionar cosas del bloqueo que tenemos, y ahí es donde se convierte en un problema.
Claro, porque, doctora, estamos hablando de la ansiedad, del miedo. ¿Son complementarios? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Lo digo más que nada porque hay mucha gente que se sigue haciendo esta pregunta, pero a la vez que si las obsesiones, que si la ansiedad, la angustia, son estados en los que nos metemos en ocasiones sin saber por qué nos ha surgido, por qué nos encontramos en esa situación. Normalmente cuando uno se encuentra dentro, salir no suele ser fácil. ¿Por dónde se sale?
Bueno, lo primero es entendernos, ¿no? Hay veces que el miedo no tiene sentido, ¿no? Porque el miedo se puede quedar pegado a cosas que, por decirlo de alguna manera, pasaban por allí. Yo a lo mejor pues cojo un vuelo, ¿no?, y bueno, hay una turbulencia, no es gran cosa, pero yo voy en una temporada en la que ya me tiembla el suelo debajo de los pies, porque mi pareja está yendo regular, en el trabajo regular, entonces ese vuelo me coge en un momento en el que yo ya estoy como con un cierto nivel de angustia, y entonces le cojo miedo a volar. Y me digo, ¿por qué? Si es que el vuelo no fue para tanto, ¿no? Pero a lo mejor lo que estaba pasando alrededor sí. Y una vez que el miedo se queda pegado a volar, cada vez que vuelo lo vuelvo a sentir. Y yo no voy a lo mejor si no me paro un poquito a pensar cuándo empezó esto, qué estaba pasando en ese momento, no voy a entender por qué se desarrolló ese miedo. ¿Sí? Y necesito entender eso y necesito entender cómo funciona el miedo, ¿no? Porque la salida del miedo, una de las cosas que digo ya desde el primer capítulo, así que es un spoiler a medias, es que la solución del miedo no es la calma, es la seguridad.
Claro.
La calma me quita el miedo un momentito, pero luego al rato, si yo no tengo seguridad interna, vuelve. Y la seguridad no se consigue con un ejercicio de relajación. Con eso puedo conseguir un poquito de calma, ¿no? La seguridad se consigue pues con la reflexión, con la conexión con los demás, ¿no? Decía que el tener amigos o tener un poquito de red social es un factor protector, ¿no? Para la salud física, para la salud emocional. Y si nosotros no nos sentimos seguros en las relaciones, si no sabemos las reglas del juego, cómo funcionan las personas, ¿no? Pues nunca se acaba de aprender esto, ¿no? Que es complicado, pero
sí,
si vamos avanzando por ahí, cada vez andamos por el mundo como con más recursos, entendemos un poquito más, nos seguimos equivocando, pero bueno, podremos desarrollar esa seguridad. Yo creo que la seguridad es como una inversión de futuro muy rentable, y buscar recetas que nos calmen es no perder el tiempo, pero casi.
Doctora, bueno, quiero mandar un saludo a DJ Jova, DJ Jova, que nos está escuchando, es un nuevo seguidor del programa, nos lo pasa Javi Ramírez, en este momento en el que, bueno, pues detecto en el libro que has escrito algo que me parece que es esencial, ¿no? Y es que si de niños hemos sido cuidados, pero al mismo tiempo nos han dado autonomía, es más fácil que según vayamos creciendo, pues nos encontremos más estables para superar las dificultades. ¿Esto, doctora, es así?
Claro. Y esta seguridad a veces la traemos desde casa porque hemos crecido con personas que nos han hecho sentir seguros, seguros de que, bueno, de que van a estar ahí, de que si nos pasan cosas pues les podemos ir a contar, ¿no? Y que en cierto modo pues les va a importar y nos van a ayudar en la medida que puedan.
Claro.
No hace falta que tengamos padres perfectos, que cuando escuchamos estas cosas parece que tenemos que estar todo el tiempo ahí entendiéndolo todo, ¿no? Que no hace falta ser normalitos, pero estar, ¿no? Y que los niños pues tengan la sensación de que hay alguien ahí. Porque si yo siento eso, cuando soy adulto y me pasan cosas, yo voy a tener la sensación de que puedo también hablar con la gente, contarlo, y eso es algo muy importante para resolver los problemas. También tenemos nosotros que ser capaces de hacer cosas solos, ¿no? Y un niño que se siente muy inseguro no se hace autónomo y no va haciendo cosas solo. Siente que necesita demasiado la gente, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio entre poder hacer cosas nosotros solos y también apoyarnos en los demás, porque hay veces que uno solo no puede.
Las ventajas de estar haciendo un programa de radio en directo es que a la vez, doctora, pues vamos intercalando los mensajes que vienen en, bueno, pues en relación al tema que estamos tratando en este momento en Poniendo a las Calles, en este primer despertador de la radio. Nos dice Jesús VG, dice: Pulpo, muchas gracias por tratar el tema de la salud mental, seguro que muchos oyentes te lo van a agradecer. Nos manda un saludo. Claro, es que haces reflexiones y te pones un poco en la piel de la gente que está al otro lado de la radio, porque hay otra fórmula que he detectado en tu libro. Y es que, bueno, pues puede ayudar a muchas personas, es la de entender que vivimos en un guión que es absolutamente cambiante. Es decir, que tenemos que saber acostumbrarnos a que los cambios nos pueden venir muy bien. Concretamente dices en el libro, que lo tengo aquí apuntado, quienes consiguen lidiar con la incertidumbre tienen más recursos ante la vida. No sé por qué.
Pues porque la vida es incierta. Porque las personas que tratan de solucionar la inseguridad a través del control lo consiguen un tiempo, pero la vida siempre se pone original y trae cosas que no, ¿no? Yo creo que en la pandemia lo vimos, que fue un gran experimento colectivo de constante impredecibilidad, ¿no? Era una detrás de otra. Entonces, alguien que hubiese intentado tener su vida controlada, pues a ver cómo lo consiguió, difícilmente, ¿no? Y si no es una pandemia, es cualquier otra cosa, ¿no? La vida no sigue el guión que nosotros hemos escrito para nosotros mismos. Muchas veces nos contradice. Y ahí es donde el control no funciona y la seguridad sí. Porque si yo voy teniendo recursos, siento que tengo recursos para manejar las cosas y que si no los tengo puedo apoyarme en mis amigos, en mi gente, pues atravieso pandemias y atravieso lo que vaya viniendo, pues, y si me siento muy mal, pues puedo pedir ayuda fácilmente. y así vamos pasando por la vida, se ponga como se ponga. La seguridad está a prueba de imprevistos y el control no.
Es verdad, yo siempre lo digo, la incertidumbre muchas veces es lo que impide descansar normalmente a nuestros ponedores, pero bueno, cada uno tiene sus motivos y sus situaciones, pero que los entiendo a todos, a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando cada madrugada, si lo hace desde una cama, si no lleva un orden de descanso normal, es porque algo está pasando ahí en esa cabeza, ¿no? Y además, doctora, creo que cuando las emociones nos llevan, pues digamos, a un dolor permanente, pero no dolor físico, sino mental, ahí es donde nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, y es, ¿cómo debemos actuar para superarlo?
Pues yo creo que el mayor problema con el dolor no es el dolor. El dolor se pasa. Duele mucho, a veces un dolor muy profundo, pero si somos capaces de sentirlo sin escaparnos, de abrazarlo, de dejar que nos lo abracen, el dolor se va poquito a poco marchando. El mayor problema con el dolor es cuando armamos toda nuestra estructura mental para no tocar ahí, porque entonces el dolor se queda ahí dentro, claro, se pudre, y a veces incluso nosotros escarbamos en la herida, ¿no? Sí. Entramos ahí solo para machacarnos porque nos haya pasado eso, para culparnos, para torturarnos, y eso va haciendo que el dolor aumente, ¿no? Hablabas antes de cuidarnos. Claro, si yo cuando me duele algo me cuido más que cuando no me duele, tengo más boletos de que el dolor se me pase antes. Pero hay muchas personas que cuando algo les duele se tratan peor que nunca, o se dejan ir, y entonces el dolor se alarga y a veces se mantiene toda la vida.
Hombre, es que yo creo que la clave está en la reflexión y en la confianza, ¿no? En saber manejar un poco y buscar el término medio de todo esto que estamos hablando. Doctora, ya prácticamente para finalizar, que son las 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias. ¿Se puede aprender cuando uno ya es mayor?
Sí, se puede aprender siempre, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerse, y aprender no se aprende en un día, ¿no? Yo creo que el problema a veces es que buscamos más recetas que soluciones, ¿no? Recetas de, vale, me digo esta frase o hago este cambio y quiero un cambio espectacular, ¿no? Porque se nos dibujan muchas veces los cambios así, ¿no? Encontré esto, vi la luz y a partir de ahí todo cambió. Y los cambios en la vida generalmente no funcionan así. Alguna vez, muy rara, pero los cambios reales son cambios de poquito a poco, ¿no? Un aprendizaje lleva tiempo. Y para aprender hay que equivocarse muchas veces. O sea, no se aprende sin equivocarse, se aprende por ensayo y error. Así es como se produce el aprendizaje, ¿no? Y a veces pues queremos llegar ya al resultado, y el proceso hay que hacerlo, ¿no? Pero se puede aprender a cualquier edad, hay que querer, ¿no? Yo les suelo preguntar a los pacientes, por ejemplo, cuando hablamos de estas cosas, si son cabezotas o no, ¿no?
No, claro,
y cuando me dicen que sí, digo, bueno, pues entonces ya está la mitad, ¿no? Si somos muy cabezotas, lo vamos a conseguir, pero tenemos que cabezonear en una dirección que nos interese, porque a veces cabezoneamos para seguir metidos en un bache o en un problema, o intentando salir por donde no es, ¿no? Entonces, si escogemos bien la dirección y somos lo suficientemente persistentes, se puede aprender cualquier cosa.
Qué súper interesante, doctora. Le agradezco un montón que haya estado poniendo las calles con nosotros. Es la doctora Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta y doctora del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Acaba de publicar el libro ¿Por dónde se sale? Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro. Gracias por haber estado aquí con nosotros en COPE, doctora.
Encantada, gracias, hasta luego.
Hasta luego, y perdón por los horarios que nos manejamos los ponedores de calles.